Corría el mes de abril de 1861 cuando en París murió un hombre llamado Louis Victor Le Borgne. Louis Victor había perdido la capacidad de hablar y en los últimos 21 años de su vida solo repetía la sílaba tan. El médico y anatomista francés Paul Broca, intrigado por la patología del fallecido, examinó su cerebro post-mortem y descubrió una gran lesión en la parte delantera del hemisferio izquierdo. En autopsias posteriores de otros pacientes con problemas del habla, Broca iría descubriendo lesiones similares, siempre en la misma región. El doctor había encontrado la primera prueba de que las funciones del cerebro, en este caso la producción del lenguaje oral, residen en zonas concretas de este órgano. Desde entonces, esa zona pasaría a denominarse área Broca. Sobre las bases que sentó Broca crecería, un siglo más tarde, la neurotecnología, una disciplina que se nutre del conocimiento neurocientífico y a la vez contribuye a su desarrollo. Integrando las máquinas con el sistema nervioso central, busca estudiarlo, tratar sus dolencias y extender sus capacidades. Hoy, la neurotecnología cuenta con un aliado poderosísimo: la inteligencia artificial, cuyo desarrollo hace que se abra un mundo de posibilidades infinito en el ámbito de la neurociencia. Las interfaces cerebro-ordenador, BCI por sus siglas en inglés, han atraído cada vez más la atención de la comunidad investigadora desde al menos los últimos 20 años y se ha logrado un progreso considerable en la mayoría de sus áreas de investigación. Según refleja la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en su informe más reciente sobre las tendencias en tecnologías de asistencia, las BCI se consideran una de las tecnologías habilitadoras esenciales para los productos emergentes del sector. Pero este trabajo centenario no se limita solo a la medicina, también a los ámbitos civil y militar. Por ejemplo, en la conducción de un automóvil o en la monitorización a través de sensores de los soldados. En este último apartado se han pensado aplicaciones para mejorar el rendimiento del soldado utilizando las BCI como un dispositivo de estimulación, haciendo que ciertas neuronas en el cerebro se activen. Esto puede provocar cambios en las conexiones en el cerebro, mejorando así el rendimiento motor y la cognición. En algunos experimentos se ha demostrado que aumenta la vigilancia y la cognición bajo el estado de fatiga. Concretamente, estudios de la Fuerza Aérea de Estados Unidos han demostrado que se reducen los tiempos de reacción, así como las falsas alarmas al apuntar. Específicamente para los electroencefalogramas y las interfaces cerebro-ordenador, la estabilidad de la señal en el tiempo y la variabilidad de la señal de usuario a usuario son las principales restricciones para su implementación en escenarios reales. Además, la facilidad de uso, la aceptación por parte de los usuarios y el diseño universal de BCI son algunos de los retos que los investigadores tienen en agenda, reconociendo que la tecnología BCI está aún en su infancia. Pero este tan solo es un pequeño anticipo de lo que nos atañe en el episodio de hoy: la neurotecnología aplicada al ámbito de la defensa.
Engineering the Future Talks, el podcast de Indra sobre las tecnologías que están definiendo el futuro.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Engineering the Future Talks. Hoy desentrañaremos el potencial de la neurotecnología aplicada al ámbito militar. Para ello nos acompañan Ezequiel Simeoni, doctor en Ingeniería Biomédica por la UPM y actual responsable técnico de Realidad Aumentada e Interacción Multimodal para EPIC, en el que luego ahondaremos, y a Chile, en Indra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitar.
También contamos con Diego Esteban, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, Advanced Certificate for Executive por el MIT y actual Chief Engineer en proyectos de Operational Extended Reality en Indra. Diego, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Un placer estar aquí con vosotros.
Bienvenidos a los dos. Bueno, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la neurotecnología?
La neurotecnología comprende un conjunto de herramientas y técnicas, esencialmente la neurociencia y avances en ingeniería, que se implementan para observar y actuar sobre el sistema nervioso, ya sea el sistema nervioso central, periférico o autónomo. Es decir, que esta tecnología lo que nos permite es observar y medir los efectos que la activación de estos sistemas produce. La más difundida de todas es la interfaz cerebro-ordenador, que por sus siglas en inglés es la BCI, y son dispositivos que permiten la comunicación directa entre el cerebro y cualquier dispositivo externo, por ejemplo, una computadora. Estas interfaces se han utilizado para muchísimas cosas, entre ellas controlar prótesis y órtesis, o para aumentar la comunicación de personas que no pueden hacerlo por sus propios medios. Principalmente, la gran división de esta tecnología se hace en cuanto a su invasividad. Es decir, hay tecnologías invasivas y no invasivas, y hoy vamos a enfocarnos exclusivamente en las que no son invasivas, es decir, las que utilizan señales electroencefalográficas. Pero hay muchas otras. Incluso las hemos visto muchas veces cuando vamos quizás al médico o algún chequeo. Las tecnologías de neuroimagen, por ejemplo, existen estos aparatos gigantescos que están en los hospitales, que son los resonadores y los magnetoencefalógrafos. Estos dispositivos se suelen utilizar como complemento del electroencefalograma para ver diferentes funciones del cerebro. Otras tecnologías son, por ejemplo, las desarrolladas para la neuroestimulación o la neuromodulación. Estas son tecnologías que estimulan ciertas regiones del cerebro para producir ciertos efectos. Por ejemplo, a través de campos magnéticos o eléctricos incluso. Las más conocidas de estas son las que se utilizan para tratar los síntomas de las enfermedades como el Parkinson. Otras aplicaciones, por ejemplo, son las del neurofeedback o el biofeedback, que también está de moda, que básicamente nos ayuda a través de visualizaciones a regular la función de nuestro cerebro, es decir, para actuar sobre la modulación de ciertas redes neuronales. Y nos sirven para mejorar ejercicio de relajación, meditación, concentración. Una aplicación que quizás es muy difundida y quizás hayamos visto son el control de dispositivos o prótesis neurales, que son el control de implantes o, por ejemplo, pueden ser no solamente implantes para sustituir una función de un miembro, como un brazo o una pierna, o incluso el control de una silla de ruedas, sino implantes incluso que pueden estar en nuestras retinas o en nuestro oído. Otra aplicación, por ejemplo, y que quizás alguna la hemos visto en algún mundial de fútbol, quizá el pasado no, sino el anterior, que era el control de exoesqueletos. Y esto quizá también está muy relacionado con lo que vamos a hablar, pero se trata de poder utilizar las señales de nuestro cerebro para controlar un dispositivo que nos colocamos y que nos puede ayudar a aumentar nuestra fuerza o nuestra precisión. En algunas ocasiones.
Vale, y que, aparte de todas estas aplicaciones que nos has comentado, ¿qué aplicaciones concretas tiene hoy la neurotecnología?
En concreto, el BCI se utiliza en general combinado con otras tecnologías. Por ejemplo, con la realidad aumentada o la realidad virtual, tiene usos particularmente para el tratamiento o apoyo a los síntomas de algunas enfermedades como la esquizofrenia, que en este caso ayuda a mejorar la calidad de vida y sustituir la carga de medicamentos de pacientes. Otro caso es se utiliza para el estudio del aprendizaje en las aulas. Se utiliza el BCI para recolectar datos y evaluar las emociones de los alumnos en relación al contenido que se está mostrando para evaluar el proceso de aprendizaje. Por supuesto que, además de lo que comenté sobre el neurofeedback, y que es una aplicación que en general se utiliza mucho en casa para ejercicio de meditación y ese tipo de cosas, se utiliza para tratar o mejorar los síntomas de cefaleas intensas, o sea, dolores de cabeza intensos, incluso en casa para controlar o agregar variables a los juegos de video. Quizás es una de las industrias que mayor aporte ha tenido este tipo de tecnología. Un uso muy, muy reciente es el neuromarketing, en el que se utilizan las señales que emite nuestro cerebro a medida que vemos una publicidad. Entonces podemos refinar contenidos, podemos refinar el impacto que tiene ese tipo de publicidad en nuestra mente. Por supuesto que las aplicaciones de cuidado personal y diagnóstico son las que mayor interés o mayor foco tienen, porque hay algunas aplicaciones que tienden al diagnóstico temprano de enfermedades como el Alzheimer, la detección de tumores, predicción de ataques de epilepsia, entonces orientadas a la mejora de la calidad de vida. Y por supuesto, todas las aplicaciones de la clínica, que son las terapias de rehabilitación o el estudio de enfermedades del sueño, las enfermedades neurodegenerativas, como dije, la epilepsia, el Parkinson, Alzheimer. Otro uso de las neurotecnologías está en la industria 4.0. Por ejemplo, hay sistemas que evalúan la carga cognitiva de un trabajador, su cansancio o su fatiga, para poder cambiar las velocidades de algún proceso en el que esté involucrado. Y por último, la industria de la seguridad y la industria militar, que, bueno, como he mencionado antes, el desarrollo de exoesqueletos y control de robots involucre este tipo de tecnologías, sobre todo para el aumento de grados de libertad de la gente o del usuario. Por ejemplo, una aplicación que atañe al episodio de hoy es el control de exoesqueletos y robots por parte de la industria militar, en el que se usan las neurotecnologías para aumentar los grados de libertad del usuario o del soldado, en este caso. Por ejemplo, hay aplicaciones que sirven para el control de conjuntos de robots controlados de manera individual, sería imposible, y estas tecnologías ayudan a justamente tener un mayor control sobre un mayor número de assets.
Oye, ¿y cómo ha evolucionado la neurotecnología en los últimos 70 años en general?
En los últimos años, la investigación en la neurotecnología ha avanzado considerablemente. Si bien conocemos mucho acerca de las neuronas y muchas de sus funciones, aunque no todas, desde aquel momento en el que Ramón y Cajal, a principios del siglo pasado, describió la estructura y entramado de las neuronas, la aplicabilidad de estos conocimientos en la vida diaria no había avanzado hasta que llegaron los ordenadores potentes y la inteligencia artificial, básicamente. Hay muchísimas aplicaciones, pero las más consolidadas están en el control de dispositivos de asistencia, la tecnología de rehabilitación, la industria del juego y las aplicaciones del bienestar, como hemos dicho hasta ahora. La mayoría de los avances tienen por objeto controlar entornos inteligentes con el cerebro, evaluar la función cognitiva y proveer medios de comunicación para pacientes que tengan trastornos graves. Recién en la última década se han puesto en foco el desarrollo de nuevos métodos y tecnologías que permiten dar un paso más. Un caso concreto de esto es la aplicación que está desarrollando el empresario Elon Musk, que se trata de una tecnología disruptiva de medición del cerebro a través de electrodos implantados y que permitiría en el futuro acceder de manera irrestricta a las funciones de nuestro cerebro, a las señales de nuestro cerebro.
Existe un proyecto clave en el campo de la neurotecnología para su uso en defensa, el proyecto EPIC. ¿En qué consiste este proyecto y cómo será su desarrollo en los próximos años?
Sí, EPIC, de sus siglas en inglés, es Enhanced Pilot Interfaces and Interaction for Fighter Cockpit. Es un proyecto de investigación y desarrollo de 3 años. Empezó a principios de 2023, financiado por la Comisión Europea. Su objetivo es mejorar la conciencia situacional y el rendimiento de pilotos de cazas de combate, tanto en tiempo real, en ejecución de la propia misión, como para posterior análisis de todos los datos que se vayan almacenando. Al final el objetivo es que el foco se ponga más en la ejecución de la misión y no tanto en volar el propio caza. Siempre los pilotos, siempre se dice que lo primero es volar el avión y luego ya lo demás, ¿no? Pues la idea es que con ayuda de todo ese tipo de tecnologías, al final el piloto se pueda focalizar más en la misión y en controlar, pues como comentaba mi compañero Ezequiel, controlar un montón de diferentes assets, diferentes drones y pueda ejercer un poco de comandante de la misión estando en primera línea. Y para ello se pretende estudiar y desarrollar una serie de tecnologías para integrar en el caza del futuro, como puedan ser pues realidad aumentada, integrado en el casco del piloto, monitorización fisiológica y cognitiva, usando, entre otros sensores, electroencefalografía, y se estudiarán también nuevas modalidades de interacción con el caza y con la cabina, pues a través de la mirada, a través de la voz, pero usando un lenguaje natural, no comandos así muy específicos, sino usando un cierto lenguaje natural o el que ya hemos comentado, obviamente, el Brain-Computer Interface.
Y en el episodio que nos ocupa hoy, ¿qué papel juega la neurotecnología en este sector? ¿Qué potencial uso tiene concretamente en el ámbito de la defensa?
Concretamente, la neurotecnología podría utilizarse para, por ejemplo, la mejora del rendimiento cognitivo, es decir, que se aplique esta tecnología y las técnicas necesarias que optimicen la función cerebral para actuar mejor en situaciones críticas y tomar decisiones de manera más eficiente. Darnos interfaces de comunicación a través del BCI, por ejemplo, permitir a los pilotos controlar la aeronave o ciertas funciones de la aeronave con la mente, o facilitar la comunicación con su entorno o sus compañeros de misión, por así decirlo, sobre todo en situaciones en las que no le es posible utilizar sus manos, que es lo que hoy por hoy utiliza. Otra de las aplicaciones puede ser para el entrenamiento, lo que es el neurofeedback para la función de entrenamiento. Podría utilizarse para mejorar la resistencia al estrés, para mejorar la concentración y como dije, mejorar la capacidad de toma de decisiones bajo presión y además conocerse también, conocer cómo reacciona su mente y su cuerpo a través de lo que medimos en el cerebro cuando se está en este tipo de situaciones. Otra de las funciones es la monitorización de la salud mental, ayudando a no solamente al piloto, sino durante su entrenamiento y a la preparación de la misión, identificando signos de estrés o fatiga previa, condiciones psicológicas que podrían afectar el desempeño en el campo.
¿Hay algún otro proyecto futuro en el que esté trabajando Indra para dar continuidad al desarrollo de esta tecnología? ¿Cuáles son los principales retos que se presentan en el campo de la neurotecnología?
Sí, en cuanto a los proyectos en el entorno de simulación, sí que se está empezando a aplicar este tipo de tecnología para monitorización del estrés en alumnos piloto. Al final se trata de monitorizar cómo se ha comportado el alumno durante el entrenamiento. Pero bueno, en cualquier caso, de momento los niveles de maduración tecnológica son bastante bajos, al final está un poco en pañales. De hecho, el objetivo del proyecto EPIC que hemos comentado antes no va a salir de un laboratorio en principio en estos tres años, pero sí que es cierto que se está analizando su uso en otros ámbitos como o sea, soldado a pie, conductores de vehículos terrestres, controladores aéreos, incluso pues en salas de comando y control del mundo militar.
¿Y hay algún otro proyecto futuro en el que esté trabajando Indra para dar continuidad al desarrollo de esta tecnología? ¿Y cuáles son los principales retos que se presentan en el campo de la neurotecnología?
Los principales retos, sobre todo para el tipo de tecnología que implementaremos en el proyecto EPIC, que es la electroencefalografía, es principalmente que el tipo de señal que estamos observando es muy difícil de tratar, es decir, es muy difícil de captar, se llena de ruido muy fácilmente con todo el ruido electromagnético del ambiente y eso hace que sea muy difícil transferir datos útiles a través de ella. Entonces, todo ese conjunto de variables hace que manipular este tipo de señales sea complejo. Por otro lado, implican que en muchos casos colocarse este tipo de dispositivos, sobre todo los dispositivos de los que más cantidad de datos se puede obtener, sea realmente difícil. Tiene problemas de usabilidad de momento porque estamos hablando de muchos electrodos y que en cuanto a esos electrodos pierden un poco de contacto con nuestra cabeza o algunos tendremos demasiado pelo, demasiado cabello, otros tendremos otras condiciones de conducción en nuestra piel y eso hace que el mínimo movimiento de estos electrodos distorsione la señal. Entonces, mantener esos electrodos quietos implica fijaciones que son verdaderamente incómodas de usar. Y por sobre todas las cosas, esto hace que la variabilidad de la señal entre sesiones y entre diferentes sujetos sea muy alta. Entonces, ese es el tercero de los problemas asociados a este tipo de señales. Y por último, una gran barrera es que existe poco nivel de estudio y poca cantidad de datos para este tipo de tecnologías fuera del laboratorio. Entonces, muchas de las aplicaciones que nosotros intentamos implementar aún no han sido estudiadas, aún necesitan de datos de laboratorio, de generar nuevos métodos, de generar nuestros propios procesos de manipulación de la señal y eso toma tiempo e inversión. Entonces, esos son los retos principales a los que nos enfrentamos.
Eso entiendo que en cuanto a los desafíos técnicos, pero en la implantación de una tecnología así pueden surgir ciertos retos de carácter ético. ¿Cuáles serían estos y cómo puede hacerse frente a ellos?
A ver, aquí lo primero de todo es que para poder entrenar los modelos de inteligencia artificial, para que aprendan esos modelos a identificar ciertos parámetros relevantes de las señales del cerebro humano, hay que tomar muchos datos, ¿no? En muchas diferentes situaciones, con diferentes tipos de humanos, ¿no? Entonces, esto requiere hacer primero una experimentación en laboratorio con humanos y llevarles a quizá ciertos límites, como por ejemplo, pues incluso
pérdida de conciencia, llevarlos a situaciones límite de sueño, de cansancio, de estrés, ¿no? Entonces esto al final, antes de ejecutar cualquier tipo de experimento, tiene que pasar por un comité ético. Estos comités éticos normalmente se encuentran en el entorno médico, pues en hospitales, ¿no? Entonces, antes de cualquier ejecución de este experimento, tienes que ir a estos comités, presentarles lo que vas a hacer, todos los pasos que vas a seguir, y te lo tienen que aprobar o no. Ese es uno de los primeros retos. El segundo reto sería el tratamiento de datos personales. Aquí no estamos hablando solo de tu nombre, tu fecha de nacimiento. Aquí estamos hablando de señales biológicas que están en tu cerebro, ¿no? Y de ahí se pueden sacar muchísimas conclusiones de enfermedades que puedas estar padeciendo, o, bueno, muchas conclusiones que obviamente pues no querrás que salgan a la luz. Entonces, al final, si bien es cierto que en esta serie de experimentos a lo mejor no importa tanto el nombre de la persona en concreto, ¿no?, sino el hecho de tomar datos de diferentes personas. Pero en cualquier caso, la ley te obliga a hacer un tratamiento de esos datos de una forma segura, almacenarlos, quitándoles todo tipo de referencia al nombre específico de la persona. Y eso ya pues es un reto incluso técnico también, el tratamiento de estos datos sin que haya ningún problema. Y luego, por último, pues la adopción de esta tecnología por parte de los usuarios finales. En el caso del proyecto de PIC, de los pilotos de cazas, pues bueno, al final digamos que en los últimos tiempos ya empezamos a acostumbrarnos muchos a llevar relojes que te miden un montón de constantes vitales, porque hemos visto las ventajas que eso te puede reportar. Pero bueno, es cierto que al final todos esos datos los estamos enviando a vaya usted a saber dónde y a saber qué uso se hace, ¿no?, de esos datos. Pero bueno, es cierto que lo hemos acabado aceptando porque al final no nos reporta un beneficio, ¿no? Pues en este caso igual, en este caso al usuario final tendremos que ser capaces de enseñar al usuario que les va a reportar un beneficio, porque si no, en ningún caso se van a poner un casco que tenga un montón de electrodos que le vaya a medir todo lo que le pasa por la cabeza de alguna manera. Que no es así, no va a medir todo lo que le pasa por la cabeza, pero bueno, sí que puede sacar datos muy, muy sensibles.
Súper interesante. Bueno, pues hasta aquí hemos podido llegar hoy. Muchísimas gracias, Diego, Ezequiel, por habernos dedicado este ratito y vuestros conocimientos en este episodio de hoy.
Muchas gracias.
Un verdadero placer.
Llegados a este punto, vamos a profundizar aún más en algunos aspectos de la neurotecnología de la mano de una empresa que lleva años desarrollándola y que trabaja codo con codo con Indra en sus proyectos. Alejandro Tobalina, compañero, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Marta? Su nombre es BitBrain. Fue fundada en 2010, cuenta con 58 profesionales y colabora con Indra en un proyecto del que ya hemos hablado, el proyecto EPIC. ¿Cómo funciona y cuál es la misión de BitBrain? Su director científico es Javier Mínguez.
A día de hoy, BitBrain somos ya 58 profesionales de todas las áreas que tienen que ver con la neurotecnología, que abarcan desde medicina, psicología, neurociencias, un montón de tipos de ingeniería diferente, ciencia de datos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues durante todos estos años, ¿qué es lo que ha hecho BitBrain? Bueno, pues en su misión de llevar y acercar esto hacia la sociedad, hemos estado trabajando en diferentes tipos de tecnologías que nos iban a ir haciendo o simplificando todo lo que tiene que ver con los equipos de medida, software, etcétera, para que lo usaran gente no experta. Y para ello, pues tenemos una fuerte tracción en el mercado de investigación. Y ahora, recientemente, estamos entrando ya en el mercado de la salud, que esperamos que sea nuestra aplicación en el que realmente todo este trabajo que se ha hecho lleve la neurotecnología a la casa del paciente.
Investigación, salud, son algunos de los ámbitos de actuación de BitBrain. Pero, ¿en qué aplicaciones trabaja actualmente?
Se focalizan en dos aplicaciones. La primera es generar equipos que permitan a los investigadores utilizar este tipo de tecnología, la neurotecnología, en ámbitos que no se pudieran utilizar hasta ahora, como por ejemplo, pues digamos que pues la gran mayoría de equipos de neurotecnología o interfaces cerebro-computador pues utilizan la medición de lo que se llama el electroencefalograma o el EEG, y los equipos que había cuando empezamos a andar eran siempre equipos que se utilizan pues en los hospitales o en los grandes laboratorios de investigación. A día de hoy, nosotros hacemos equipos que lo pueden utilizar gente que no tiene la formación técnica y para pues hacer investigación en áreas como puede ser el marketing, psicología, investigación, más de neurociencias, etcétera. Y el segundo ámbito de aplicación es la salud. Que lo que estamos intentando hacer es focalizarnos en lo que se llaman las nuevas neuroterapias digitales, que básicamente lo que trata de hacer es la monitorización y el tratamiento de patologías, en nuestro caso neurológicas, siempre en casa del paciente. A día de hoy tenemos 5 ensayos clínicos en marcha relacionados con el hardware y con nuevas herramientas de monitorización y tratamiento de la demencia y el sueño.
Javier Mínguez ha mencionado un aspecto muy importante, la adaptación de la neurotecnología a personas que no cuentan con la formación técnica necesaria, es decir, democratizarla. ¿Cuáles son las barreras que se han de sortear para lograrlo?
La principal barrera que hemos vivido en estos últimos 12-13 años de recorrido es el hardware. Uno tiene que pensar en la neurotecnología como la siguiente generación de lo que son pues como los smartwatch, ¿no? Que hace 10 años todavía pues no se podían, vamos a decir así, democratizar y llevar en la vida diaria. Y a día de hoy hemos vivido una fuerte tracción tecnológica que nos ha llevado a que muchísima gente a día de hoy pues tienen relojes inteligentes en los que nos miden parámetros del cuerpo, como puede ser los latidos del corazón, la sudoración de la piel, la temperatura, etcétera. Pues en neurotecnología está pasando lo mismo. Cuando empezamos no existían, estaban todavía las tecnologías confinadas a los hospitales y pues compañeros como nosotros, como nuestra organización u otros, hemos intentado pues trabajar la accesibilidad, que básicamente es hacer equipos cada vez más sencillos, más usables, miniaturizarlos, y un largo etcétera de características que al final del día es que lo utilicen gente no experta, ¿vale? Entonces es la primera barrera que ya se está echando abajo.
¿Y la segunda barrera es?
La aplicación. Y en este sentido, pues en estos últimos años se han explorado muchas aplicaciones dentro de que sea la tecnología, y en nuestro caso particular estamos más orientados a salud. ¿Y en qué estamos trabajando? Bueno, pues en todo este recorrido que hacemos hacia la democratización, sobre todo en la simplificación del hardware, nosotros hemos conseguido hacer el primer equipo de electroencefalografía o de medición de la actividad cerebral implementado únicamente con textiles inteligentes. Es decir, es una enorme innovación que se ha hecho aquí en España, que simplifica completamente el uso de estas tecnologías y básicamente pues como si dijésemos una prenda de ropa puesta en la cabeza, somos capaces de adquirir la actividad cerebral. Y esto está ahora mismo en el trayecto para ser un equipo médico sanitario.
Por último, llegados a este punto, miramos hacia el futuro de la neurotecnología, que ya está aquí. Porque Javier Mínguez nos cuenta que comenzaremos a ver cambios muy significativos en los próximos 2 años.
La tecnología está llegando realmente ya a la sociedad en un formato en el que lo van a poder utilizar en su propia casa. Serán los primeros equipos que lógicamente se irán mejorando, pero ya está entrando. Entonces, yo sí que creo que en los próximos 2 años vamos a empezar a tener lo que sería el equivalente al smartwatch a nivel cerebral en la casa, ¿de acuerdo? Para aplicaciones muy específicas, equipos muy específicos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí que lo vamos a empezar a ver. Entonces, yo por ahí sí que diría que vamos a ver un gran avance. Y en segundo lugar, hay que ver para qué se usa esta tecnología, ¿no? Y entonces yo veo como dos líneas, ¿no? La primera orientada a lo que la rama de la disciplina que lo acoge de interfaces cerebro-computador llama como interfaces cerebro-computador pasivos. Y entonces en este sentido, pues sería como la tecnología que va midiendo la actividad cerebral y es capaz de hacer un tipo de identificación, como pueden ser los estados cognitivos o emocionales de la persona, para una aplicación, que es, por ejemplo, lo que se está trabajando con Indra en el proyecto EPIC. Y el segundo eje que yo veo en los próximos 2 años, yo creo que vamos a empezar a ver una monitorización del paciente de neurología y unos tratamientos que ahora, a día de hoy, es completamente imposible de visualizar en áreas de la demencia y el sueño, en nuestro caso.
Pues muy interesante. Muchísimas gracias, Alejandro.
Un abrazo, Marta.
Pues hemos comprobado el enorme espectro que abarca la neurotecnología, desde su influencia en la medicina y el día a día de la sociedad, hasta los avances que otorga al ámbito de la defensa. Hay camino por recorrer, por supuesto, siempre lo hay, pero esta disciplina ya deja destellos del enorme potencial que guarda. Gracias una vez más por acompañarnos en este episodio de Engineering the Future Talks. Hasta luego.
Engineering the Future Talks, el podcast de Indra sobre las tecnologías que están definiendo el futuro. Suscríbete para conocer las últimas novedades y comparte tu opinión con nosotros en redes sociales.